Muy bien, en preparación para el sermón, abramos nuestras Biblias a Génesis 22, si son tan amables, puestos de pie. Vamos a leer de Génesis, ahora el capítulo 22, libro de Génesis, el capítulo 22. Ustedes siguen con sus vistas esta porción de la Palabra de Dios, el primer libro de la Biblia, capítulo 22. Voy a leer los primeros 18 versículos. Génesis capítulo 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo. Y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Uno de los objetos históricos más valiosos de todo el mundo es la corona imperial. Tiene varias coronas la reina, pero es la corona imperial de la reina Isabel, la reina de Inglaterra. La corona tiene muchísimas joyas, muchas gemas. De hecho, tiene 2,868 diamantes. 2,868 diamantes. Tiene 273 perlas, 17 zafiros, 11 esmeraldas y 5 rubíes. Pero de entre todas esas joyas hay unas más valiosas. Uno llamado el diamante Cullinan, el segundo. Y otro llamado el rubí príncipe negro. Ahora, siguiendo con nuestra serie del libro de Romanos, ahora nos toca estudiar Romanos 8:32. Si tienen sus Biblias, Romanos 8:32. Creo que en este capítulo de Romanos nos encontramos con muchas joyas bíblicas, todas preciosas, preciosísimas. Pero como en la corona de la reina Isabel, que tiene muchas joyas, pero entre ellas unas más valiosas, así este versículo, Romanos 8:32, es una joya especial en todo este capítulo, en todo este libro y yo diría en toda la Biblia. Es una joya súper preciosa. Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El versículo tiene tres frases principales que serán los tres puntos principales de nuestro estudio. La primera, el que no escatimó ni a su propio Hijo. La segunda, sino que lo entregó por todos nosotros. Y la tercera, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero antes de comenzar a estudiar el texto, notemos por qué se escribió este versículo. ¿Cuál es el contexto, el trasfondo de este versículo? Bueno, en el versículo anterior, el apóstol pregunta, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, y ya estudiamos eso, ya estudiamos este versículo, que Dios está por nosotros, no es como cuando, por ejemplo, nosotros votamos por el PRI, o por el PAN, o por el PT, o por el PRD. No se trata de ese por, es mucho más que eso. Es que Dios personalmente está por nosotros. Dios en su espíritu, en sus atributos, en sus planes, en sus ángeles, en todo. Dios está por nosotros. Y para recalcar qué tanto está Dios por nosotros, el apóstol nos recuerda que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Tanto así está por nosotros. Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es el contexto de la primera frase de nuestro versículo, Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo. Él está por nosotros. Y tanto así está por nosotros. Ahora, obviamente la frase se refiere a Dios Padre, puesto que dice que no escatimó al Hijo. Está hablando de Dios, Dios Padre. Pero creo que tenemos que aclarar la palabra escatimó, el que no escatimó ni a su propio Hijo. Creo que la entendemos, pero hay que notar la palabra bíblica. La palabra original se menciona nueve meses. ¿Por qué? Porque estoy pensando nueve meses. A lo mejor nueve meses después de junio 26, a lo mejor tengo nietos. No. Fíjense, mi papá va a ser bisabuelo. Pero dice que lo que más le aqueja es que va a estar casado con una bisabuela, ¿verdad? Bueno, cerrando el paréntesis, estamos en familia. ¿En qué estábamos? Ah, sí. La palabra original escatimó se menciona nueve veces en el Nuevo Testamento. En nuestra versión, la palabra escatimó también se traduce perdonar. Entonces, podríamos traducir el versículo, el que no perdonó ni a su propio Hijo. Y no creo que es coincidencia, que la misma palabra se usa en la traducción griega de Génesis 22, cuando Dios congratula a Abraham porque no rehusó a su hijo Isaac. La palabra rehusó ahí, así se traduce con la misma palabra que en nuestro texto. Entonces, la historia del sacrificio de Isaac profetizó el Calvario. De hecho, no sé si ustedes han notado en Génesis 22 que Dios le dice a Abraham que vaya al monte que yo te diré. No tiene nombre entonces. Es el monte Calvario. El monte donde Dios se proveerá. Bueno, el punto entonces es que el versículo lo podríamos traducir también, el que no rehusó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. De eso se trata esta palabra, el que no escatimó, el que no perdonó, el que no rehusó, el que no exentó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ahora, noten que el apóstol agrega la palabra propio Hijo. Hubiéramos entendido el versículo claramente si nos dijera que el que no escatimó ni a su Hijo. Obviamente lo hubiéramos entendido. Pero aquí agrega el apóstol esta pequeña palabra propio. ¿Por qué? Para enfatizar que Él es el Hijo de Dios, no por adopción, como nosotros, pero el Hijo de Dios, el Hijo amado desde la eternidad, su único Hijo, su unigénito, el más amado, el Hijo en quien tiene toda complacencia, la segunda persona de la Trinidad.
O como dice en Hebreos capítulo 1, Cristo, el Hijo, que es la imagen misma de la sustancia de Dios. Entonces, al escribir su propio Hijo, por así decirlo, el apóstol como que con un marcador amarillo subraya que se trata de el Hijo de Dios, el más especial. Y Dios no escatimó lo más amado, lo más valioso, lo más precioso, en quien tiene toda complacencia. Dios no escatimó ni a Él. Él no dijo, y lo hago con mucha reverencia, Él no dijo, no, a mi Hijo no. Les doy al arcángel Miguel. Si quieren, les doy al ángel Gabriel, pero a mi Hijo no. Mi Hijo no. Él no dijo eso. Él no dijo, les doy a mis serafines, les doy a todos mis ángeles, pero a mi Hijo no, mi Hijo no. Él no dijo eso. Lo más precioso, lo más amado, lo más valioso del universo, por así decirlo, Dios no rehusó, no escatimó. Bien pudiera haberlo hecho, pero no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces, es de pensarse qué gran propósito ha de haber tenido. Qué gran amor por nosotros. Qué gran amor que no escatimó ni a lo más precioso. Y es más increíble al entender la segunda frase, porque vean la segunda frase de nuestro texto. Sino que lo entregó por todos nosotros. No lo escatimó, sino que lo entregó. Y esto es lo asombroso, de que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó para que fuera torturado, para que fuera azotado, para que fuera molido, para que fuera sacrificado en nuestro lugar. Es por eso que leemos en Efesios, andad en amor, como también Cristo nos amó. Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, dicen Romanos. Y los famosos versículos de Isaías 53. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¡Qué asombroso, increíble! No lo escatimó, pero para ser sacrificado. ¡Qué gran amor! Bueno, generalmente pensamos en la angustia, el dolor, el sufrimiento de Cristo en la cruz, y por supuesto está bien. Pero nos hemos puesto a pensar en los sentimientos de Dios Padre al entregar a su único Hijo para ser sacrificado por nosotros. Ahora, teólogos, yo sé que Dios es inmutable, pero creo que podemos decir que Él sufrió a la hora de la cruz. El sol sufrió, las rocas se partieron, la tierra tembló, se conmovió todo. Ahora, imagínense el dolor y la angustia de Abraham, su único, su Isaac. Dios lo manda que sea sacrificado. Imagínense qué tan triste iba Abraham caminando. Yo me lo imagino caminando muy despacio, ya lo último pensando, lo tengo que sacrificar. Dios me lo ha pedido. Tengo que sacrificar. Ahora, multipliquen esa angustia, ese dolor por el infinito. Y eso es el dolor del Padre. Y así tanto está Dios por nosotros. Esa es la medida del amor de Dios por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nos lleva a la siguiente lección. ¿Quiénes son todos nosotros? Sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por quién estuvo tanto amor? ¿Por quién es Dios no escatimó ni lo más valioso del universo?
Bueno, todos nosotros no pueden ser todos los humanos, pues no todos son predestinados, llamados, justificados y glorificados, como dice el contexto. Dios no está por todos los hombres.
Todos nosotros no pueden ser los que son bautizados y asisten a la iglesia, pues hay muchos que son bautizados y asisten a la iglesia regularmente, que son unos hipócritas, incrédulos, que son como Judas Iscariote. Bueno, entonces, ¿quiénes son todos nosotros? ¿La gente que da mucho a Teletón? ¿Los eruditos, los que saben mucho hebreo y griego y arameo? ¿Quiénes son todos nosotros? ¿Los que están en unos monasterios dedicándose 100% las 24 horas del día a orar y rezar y estar hincados, azotándose ahí? ¿O en un seminario cristiano, en un instituto? No. Todos nosotros somos aquellos que podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Todos nosotros son los creyentes, como dice Romanos 8:1, los que están en Cristo, los que Dios ha hecho sus hijos, los que tienen al Espíritu, los que oran, los que no practican el pecado, los que aman a Dios, que odian al pecado de tal manera les afecta que gimen con el apóstol Pablo en Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y se sienten tan mal si pecan contra Dios, ya no quieren pecar contra Dios. Y dicen con el apóstol Pablo, por eso precisamente, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque una de las ganancias del cielo es que ahí ya no voy a pecar contra mi Dios. Ahora, curiosamente el apóstol agrega otra palabra aquí, porque dice, todos nosotros, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Lo hubiéramos entendido perfectamente si hubiera dicho que él no escatimó a su propio hijo, sino que le entregó por nosotros. Y hay otros pasajes en la escritura que dicen así, que murió por nosotros. Porque agrega el apóstol Pablo, todos nosotros. Bueno, algunos creen que el apóstol agrega aquí todos para enfatizar que Cristo también murió por los que no eran judíos. Puede ser. Leemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 11 y versículo 18, aún los cristianos judíos se asombraron cuando Dios salvó a los gentiles, a unos gentiles, les concedió el arrepentimiento. Estaban pero ¿cómo? ¿Los que no son judíos también van a ser salvos? Por eso que los apóstoles tenían que recalcar, son personas de todo el mundo. No tan solamente los judíos, por eso el apóstol Juan escribe en 1 Juan 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por eso agrega todos, pero también podríamos pensar que el versículo dice todos, para subrayar que Cristo murió por todos los creyentes, que todos entonces serán glorificados, ninguno se perderá, pues Cristo fue entregado en sustitución por ellos, por todos. Eso es muy práctico, porque hay cristianos débiles, muy débiles, creyentes que fallan, tan feo como falló David y el apóstol Pedro. Pero ya que están en Cristo, ya que Cristo fue entregado por todos, ellos también estarán en gloria. No lo merecen, por supuesto. Ninguno de nosotros lo merecemos. Pero la salvación es por gracia. Y de eso se trata la última lección sobre esto. Dios, escucha bien, Dios no tenía que escatimar a su Hijo por nosotros. Dios no estaba obligado a entregar a su Hijo en sacrificio. Él no nos debía nada a nosotros. Nosotros no lo merecíamos. Por supuesto que no. Nosotros no éramos valiosos o dignos. Dios no nos necesita a nosotros para nada. Piensen por unos momentos. ¿Nos necesita para qué? ¿Para que le ofrendamos a Él? No. El universo es de Él. Oh, Paco, pero para que le alabemos a Él. ¿No tiene Él ángeles, millones y millones de ángeles, dice Apocalipsis, millones y millones de seres que le alaban con voces más perfectas, con tonos perfectos y música más perfecta que la de nosotros? No lo necesita para nuestra ofrenda. No lo necesita para que le alabemos. La semana pasada, un animalito, yo creo que nunca he visto un animalito tan chiquito con mis ojos, bien chiquitito, comenzó a caminar por la página del libro que estaba leyendo. No sé si les ha pasado a ustedes. Un animalito más chiquito que una termita. No era una termita, yo conozco a las termitas. Me sorprendí porque de repente dije, me estoy volviendo loco, porque así como un puntito y aparte se estuviera moviendo a través de la página. No puede ser esto. Y me la quedé viendo y era un animalito. Y aquí no saben qué. Con el dedo. Tómate. Sin pena, sin esfuerzo. Lo maté. Dejó de existir. Y me puse a pensar, ante Dios, yo soy más microscópico que este animalito. Todos nosotros, ante Dios, somos, nos dice el profeta y no exagera, todos nosotros ante Dios somos como nada y menos que nada. Todas las naciones, dice el profeta, son como la última gotita de una cubeta. Todo. ¿Lo crees eso? ¿No sabes quién soy yo? ¿Lo que he hecho? ¿Cómo Dios me necesita a mí? En unos pocos años te vamos a enterrar. Me van a enterrar, te van a enterrar. Y dejaremos de existir como ese animalito. Todos nosotros, en unos 100 años, todos los que estamos aquí, dejaremos de existir. Todos. ¿Quiénes somos ante Dios para que Él no escatime ni a su propio Hijo? ¿Quiere decir esto que nosotros realmente somos insignificantes? Y no es porque Dios no necesita. Y si nos ponemos a pensar, a veces somos tan incrédulos y malagradecidos como cristianos. ¿Quiere decir entonces que a lo último no es por nosotros que lo hizo? Lo hizo por su propósito eterno. Lo hizo por su Hijo. Recuerden el contexto. Romanos 8:28. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces, su gran propósito es lo importante. Por eso no escatimó ni a su propio Hijo, como dice en Efesios 1, para la alabanza de la gloria de su gracia en Cristo. Y lo que nos debe de emocionar de esto, hermanos, es que se trata de su propósito, no se trata de nosotros. Se trata de su gracia, de su gloria, no se trata de nosotros. Quiere decir que esto está asegurado, porque nosotros somos tan infieles, tan débiles, tan rebeldes, tan ingratos. Su propósito se cumplirá porque no se trata de nosotros, se trata de Cristo, de su gracia para con nosotros, para la alabanza de la gloria de su gracia eterna. De eso se trata y es lo que nos asegura nuestra salvación. Eso me emociona mucho a mí, porque yo fallo ahora, yo fallo en mi lectura, yo fallo en muchas cosas. Pero tenemos que volver y aferrarnos a Cristo, como dice el himno, aferrarnos a Él. Se trata de la gloria de Cristo. Por eso esta gracia no depende de nosotros.
La última frase del versículo es la pregunta retórica. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y con esta pregunta retórica se enfatiza, por supuesto no la respuesta, sabemos la respuesta, pero se enfatiza que si Dios nos ha dado lo más valioso, claro que dará cualquier cosa que se necesite para cumplir su propósito en nosotros. Supongamos que su carro se descompone, su automóvil se descompone. Tienes que cambiarle la computadora y tienes que cambiarle el motor. El mecánico te dice que tienes que pagar 12,000 pesos. Y tú le pides prestado a la hermana Loida, le pides prestado a Andrés, pides prestado y dices, te voy a pagar con mi aguinaldo y ellos, bueno, les voy a prestar. Y consigues los 12,000 pesos. Los mecánicos terminan, tu carro está listo, tú pagas. Pero resulta que una de las llantas está baja y el mecánico te dice, antes de manejar el carro, tiene que echarle aire a esa llanta. No puede manejarlo, tiene que echarle aire a esa llanta. Y usted le contesta, no, llévatelo al yunque. Déjalo ahí tirado. Llévatelo al yunque. A ver qué te... ¡Absurdo! Pagaste 12,000 pesos. Nada más te falta echarle aire a la llanta. Por supuesto que le vas a echar aire a la llanta, eso no cuesta nada. Ya pagaste 12,000 pesos. No lo vas a llevar al yunque. ¿O hay una palabra técnica más elegante que yunque? Ya saben de qué estoy hablando.
Esa es la lógica de este versículo. Dios ya pagó tanto. Tanto, Dios pagó con la sangre de su Hijo. Él fue sacrificado por nosotros. Claro que no nos desechará. Claro que no nos mandará al yunque. Claro que llegaremos al cielo. Por supuesto. Esa es la lógica del versículo. Ahora, quiero que noten la palabra dará.
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Lástima que no hay una buena palabra para traducir la original. Hay varias palabras en la Biblia que se traducen dar, el verbo dar, pero este verbo es especial. Este verbo es dar, pero con generosidad. Es dar por gracia. De hecho, algunas Biblias, no sé su versión, cómo traduce este versículo, pero algunas Biblias traducen este versículo, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con Él todas las cosas? No tenemos que pagarle a Dios por estas cosas. No es que Dios nos da estas cosas si no le fallamos. No, esto es por pura gracia una vez más. Todo por misericordia. No se trata si Dios nos ayuda y Romanos 8:28 se cumple nuestra vida si somos perfectos. No. Si fuera así, no tuviéramos nada. No se trata de eso. Es dar por gracia. Ahora, lo más importante de esta pregunta es la frase también con Él. ¿No nos dará también con Él? Por supuesto, Él se refiere a Cristo, al Hijo. ¿Cómo no nos dará también con Cristo todas las cosas?
Y cuando dice también con Él, entonces quiere decir que además de Cristo, que ha sido entregado por nosotros, que Dios lo dio por nosotros, todas las cosas nos serán dadas. En otras palabras, Cristo nos fue dado, entonces con Él todas las cosas. Pero también pudiéramos pensar que esta frase significa que Dios nos da todas las cosas por Cristo. Como dice en otro versículo, porque a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Por cierto, la palabra concedido ahí es la misma palabra de nuestro texto, dar. Dios nos concede todas las cosas con Cristo. Bueno, el punto es, si Dios nos da algo, es por Cristo. Si tú tienes algo, es por Cristo. Por nuestra unión con Él, por sus méritos, por eso. Bueno, ahora lo práctico, lo último está en la frase, todas las cosas. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué quiere decir esto? Si le pedimos a Dios $1,000,000, ¿nos da $1,000,000? Si le pedimos a Dios 1 kilo de cocaína, ¿nos da 1 kilo de cocaína? Si le pedimos a Dios que nos dé el cachito, el premio de lotería, ¿nos da el cachito? Absurdo, Paco, absurdo, absurdo. Hace tiempo un muchacho, no está aquí, no es de esta iglesia, no es de este estado, no es de México, no se imagina. Hace tiempo un muchacho, un cristiano bastante débil, comiendo en nuestra casa, seriamente nos preguntó, ¿por qué Dios no me da una novia como Miss Universo? Y no uso esas palabras, otras palabras un tanto vulgares, no me atrevo a repetirlas, por supuesto, ni en inglés ni en español. Pero es lo que dijo, ¿por qué Dios no me da una novia como Miss Universo? Si Dios nos da todas las cosas, ¿por qué no nos da cuerpos sanos, carros deportivos, unos maridos nobles y sumisos, unas esposas chefs profesionales graduadas de París, de Blue, ¿cómo se llama? Cordon Bleu. ¿Por qué Dios no nos da hijos fieles, que se sacan puros dieces, muy espirituales? ¿Por qué Dios no nos da padres ricos, famosos? ¿Por qué Dios no nos da casas totalmente refrigeradas? Este versículo no es un cheque en blanco. Dios no nos dará las cosas que pidamos para gastar en nuestros deleites, como dice en Santiago. Dios tampoco nos dará las cosas que nosotros nos imaginamos que necesitamos y que si nos da serán para la gloria de Dios, que resultarán para bien. No. Dios es infinitamente más sabio que nosotros. Sabe lo que realmente necesitamos nosotros. ¿Sabe lo que nos puede dañar? Lo que el versículo sí nos promete es que Dios nos dará todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Si quieren apuntar algo, 2 de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. O como dice en el contexto, Dios nos dará las cosas necesarias para nuestra justificación y para nuestra glorificación. En términos prácticos, Dios te va a conceder el arrepentimiento. Dios te va a dar el don de la fe. Te va a dar una conciencia limpia. Dios te va a dar el fruto del Espíritu. Él te dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios te dará todo lo que necesites para que todas las cosas que pasen en tu vida resulten para bien. Esto incluye mucho, muchísimo. Fortaleza, sabiduría, esperanza, paciencia, amor, perseverancia, otros hermanos que te animen, padres que te dirijan. Todo, todo, todo. todo lo que necesites para ser transformado y a lo último llegues al cielo con Él. Y esto incluye también la comida, incluye también el vestido que necesitemos, incluye también cosas materiales. Eso es secundario, por supuesto, pero como dice Mateo 6:33, esas cosas también serán añadidas. Muy bien, eso es lo que nos enseña el versículo. Vamos a terminar con cuatro lecciones breves. Número uno, si lo que hemos visto es verdad y lo es, número uno, reconoce que si no tienes algo, es porque no lo necesitas hoy. No es porque Dios es malo o ignora tu necesidad. A lo mejor has orado por años por algo y te urge y piensas, si yo tuviera esto, yo fuera un buen cristiano, no tuviera problemas y sería para la gloria máxima de Dios, y has orado por años. Pero piensa, si no lo tienes, Dios sabe que no lo necesitas hoy. No lo necesitas para tu conversión, no lo necesitas para tu santificación, porque si lo necesitas, Dios te lo dará. Tú cree en Él, aférrate a su amor, aférrate a su sabiduría. En esas cosas ten mucha paciencia y ten fe que Dios sabe lo que es mejor para ti. Número dos, ora, clama a Dios tomando en cuenta que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Ora con fe en esta promesa y dile, usa ese vocabulario, Señor, tú diste a tu propio Hijo por mi salvación. Si diste tanto, ¿por qué no me das esto? Te ruego, Señor. Ora, como en Getsemaní, nuestro Señor Jesucristo, qué honesto, qué sincero. Si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y así ora tú. Peticiones bíblicas, por supuesto. Número tres. Cálmate, aplicando la lógica bíblica. Si nosotros éramos enemigos de Dios, débiles, rebeldes, y Él entregó a su Hijo por nosotros, claro que nos va a ayudar para que todo resulte para bien en nuestra vida. Claro, ahora somos sus hijos, con más razón nos va a ayudar y nos va a responder la oración. Esa es la lógica de este pasaje y la lógica de Romanos 5. Vean Romanos 5, si tienen sus Biblias. Romanos 5, voy a comenzar a leer en el versículo 6, Romanos 5, 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, y ahí débiles es débil no tan solamente en fuerza, pero en carácter, teníamos fuerzas morales, éramos pecadores, a su tiempo murió por los impíos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No tengas miedo del infierno, cristiano, no tengas miedo que a lo último tú no vas a subir al cielo. No, 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 no. Borra todo eso, tú aférrate y ve la cruz. Aférrate al amor de Dios. Si Él murió por nosotros y nosotros éramos pecadores, ¿cuánto más ahora si somos cristianos? En último lugar, agradece a Dios por su gran amor en no escatimar ni a su propio Hijo. Agradece a Dios por su gran amor en no escatimar ni a su propio Hijo. Por ese agradecimiento, tú alábalo por supuesto, pero también obedécelo con temor y reverencia, como nos dice en Hebreos 12. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos asombrados y nos faltan palabras para expresar nuestra gratitud por tu gran amor en Cristo. Pedimos, Señor, que fijemos nuestra mente en tu propósito eterno, conociendo, Señor, que somos pecadores insignificantes, pero en Cristo tenemos todo. En Cristo somos tus hijos. ¡Qué glorioso, Señor! Es pensar en estas promesas y en estos versículos. Inyéctalo, Señor, a nuestra conciencia, calma nuestros corazones, que tengamos otra visión de la vida, pensando que el gran Dios dio a su Hijo a morir por nosotros.
Danos esperanza y paciencia en estos días, Señor. Aviva nuestras almas. Ayúdanos a santificar este tu día. Por Cristo y para su gloria nada más. Amén.